En Rebeldes Sin Cauce es el momento del resumen de entrevistas de la semana.
Arrancamos el lunes con Sebastián Lastiri, director ejecutivo de Icomex La Pampa.
La semana pasada hicimos algo así como el Día de las Exportaciones, un evento en el Medasur en el que se congregaron intendentes, empresarios exportadores, cámaras, profesionales del comercio exterior. La verdad que juntar a todas las partes que hacen que este sector pueda crecer y podamos exportar cada vez más de la provincia de La Pampa siempre es una gran alegría. Y también tenemos una pequeña muestra itinerante porque la presentamos en ese momento en Medasur y ahora está acá disponible en la sede de la agencia Icomex La Pampa, en la que están todas las muestras reales y concretas de todos los productos que se exportan de casi todos los productos que se exportan desde la provincia de La Pampa. Así que también es, en realidad el objetivo era visibilizar, poner en valor el trabajo que hacen muchos pampeanos y pampeanas que hoy ya están exportando desde La Pampa a distintos lugares del mundo.
Cintia Ottaviano, ex defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, nos habló sobre los discursos del odio.
Bueno, hay una serie de dificultades muy serias, de retrocesos, podemos decir, que vienen dándose desde el gobierno de Mauricio Macri con la derogación de artículos centrales de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, ni bien asumió el gobierno, y que todavía no hemos podido recuperar. Entonces, si tenemos algún lugar para comenzar, yo diría es restablecer ese piso comunicacional, ese piso que era un acuerdo democrático comunicacional, porque lo que teníamos en la Argentina hasta la ley de servicios de comunicación audiovisual era justamente un marco normativo de la última dictadura cívico-militar, clerical, empresaria, jurídico y mediático. Siempre vimos la ley de medios, como le llamamos popularmente, como un piso, no como un techo. Entonces, desde allí lo que tendremos que hacer una vez que recuperamos nuestra ley de medios es complementarla con otras legislaciones, desde mi punto de vista, como por ejemplo una ley de alfabetización comunicacional.
Entrevistamos a Gustavo Barreiro, intendente de Atalí Barroca, por los 120 años del pueblo.
Pero lo que tenemos es un crecimiento muy grande del pueblo, que creo que es por la Ruta 35, por estar a la vera de la Ruta 35 y por estar cerca de la capital. Nosotros en este momento debemos tener más de 100 construcciones privadas en nuestro pueblo. El crecimiento es muy grande. Imagínate que tenemos 450 casas, 480, y tenemos más de 100 construcciones. Si sacas en porcentaje, es un crecimiento muy grande y a veces asusta un poco también. Hay gente que viene de ciudad y por ahí hace reclamos que con justa razón, como que por ahí no tenemos el internet que todos quieren, por ahí no tenemos otros servicios que hay en la ciudad, pero bueno, se tienen que adaptar a nuestro pueblo, que va creciendo poco a poco, pero bueno, a su ritmo y todo no se puede hacer de golpe también.
Visitamos la cooperativa de trabajo Tercas del barrio San Cayetano de Santa Rosa.
La cooperativa se forma porque éramos un grupo de mujeres que teníamos una necesidad de que hubiera un ingreso extra a nuestra familia. Y bueno, la integra en este momento Nelly Castillo, Graciela Fernández y yo, Mercedes Rubio. El comienzo empezamos con nuestras máquinas particulares, hasta que bueno, por intermedio de unos compañeros tuvimos la posibilidad de que nos donaran una máquina industrial. Bueno, empezamos con máquinas, la doméstica, y empezamos con manteles, cortinas, repasadores, y en este momento, bueno, estamos haciendo pecheras, ambos, tenemos los pilusos, almohadones, y también tenemos la parte donde hacemos reutilizable, que son manualidades con desechos que la gente no usa, así que...
El ultramaratonista Juan Sueldo también pasó por los micrófonos de Rebeldes Sin Cauce.
Como si fuera un trabajo, entrenar todos los días. Pero después uno sale a correr, se junta con amigos, como que nos desconectamos de todos los problemas del laburo, de la vida, ¿no? De todos los quilombos que por ahí llegamos a tener, que las cuentas, que esto, que el otro, uno como que se desconecta en ese rato que se va a entrenar, se desconecta de todo eso. yo lo veo así, mucha gente lo ve de otra manera, ¿no? Pero para mí, yo disfruto muchísimo correr, disfruto muchísimo entrenar a los chicos. Es uno de los trabajos que me apasiona. Trabajo de cadete a la mañana y al mediodía entreno gente, a la tarde trabajo de masajista y a la noche vuelvo a entrenar al otro grupo y es lo que me gusta, es lo que me encanta hacer y disfruto muchísimo hacerlo.
Hablamos con Patricia Lavín, intendenta de Ingeniero Luigi, por el aniversario del pueblo.
Si hay algo que nos destaca como localidad es porque tenemos esos organismos que vos estás mencionando, sumado a otros como son Banco de la Pampa, Banco Nación, tenemos además otros organismos nacionales como SPAMI, ANSES, bueno, ahora tenemos un centro regional de rehabilitación neurológica que es el CEREN, y que es provincial y que realmente está abarcando la zona y haciendo abordajes para pacientes con patologías neurológicas, así que realmente tenemos servicios que hacen que, bueno, nos vayan eligiendo localidades de la zona y a nosotros, por supuesto, que nos gusta recibirlos, recepcionarlos e ir mejorando todos los días, intentando, ¿no?, mejorar los servicios que tenemos.
Conversamos con Lenny Cáceres, quien hoy, viernes, presenta su libro La transversalidad del género, espacios y disputas.
Yo tengo como militancia feminista territorial más de 30 años. Como ejercicio profesional con perspectiva de género, más o menos los mismos, pero recién lo pude plasmar definitivamente en Diario Digital Femenino desde hace 10 años. Y el libro es más o menos un recorrido de todo eso, pero también habilitar la palabra, que es lo que... una de las cuestiones que más me interesa, las voces de otras mujeres. Sí te puedo contar que se divide en tres partes, que tiene como notas para una reparación histórica, que son mis artículos, donde hablo de abolicionismo, interseccionalidad, masculinidades, sexualidad, varios temas, que son eso, mis notas. Después, el decir desde la piel, que sería la segunda parte, son entrevistas con perspectiva de género. Y después, al final, el último es aportes para una mirada integral. Uno de los focos que yo pongo en el libro es el tema de la comunicación y el lenguaje, por supuesto.
Iñaki Esponda, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, nos contó sobre el almacén que inauguraron en Santa Rosa.
Llegó el camión con más de 12 toneladas de alimento agroecológico. Es un almacén, lo que inauguramos, además de fruta y verdura, que le decimos lo fresco. También viene todo lo que es secos, que son cooperativos. La UTT es una organización de campesinos y campesinas que reúne alrededor de 25.000 familias que producimos de forma agroecológica o en transición a la agroecología. Esto quiere decir que no aplicamos ningún veneno y producimos acorde a los ritmos de la pacha. Pero además de ser campesina y campesina, que producimos la tierra, que producimos el alimento que consume el pueblo argentino, también tenemos nuestra propia comercializadora. Por eso es que al eliminar intermediarios, también no solamente vendemos fresco y sano, sino que también vendemos barato. En un contexto de inflación, donde cuesta llegar a fin de mes, la apuesta nuestra es que gane un poquito más el productor, la productora, y que también le salga un poquito más barato al consumidor y a la consumidora. Ahí no hay ninguna magia, la estrategia es organizarse y eliminar intermediarios.
En nuestra recorrida federal conversamos con Nelson Namuncura de Radio Nacional Viedma.
Bueno, acá hay múltiples actividades. Está la Fiesta del Viento, que se hace en el mes de enero o febrero particularmente. Hay mucho viento acá en la zona de Viedma, Patagones, la región. Entonces se practica mucho lo que es el kitesurf, que es una actividad de viento. El parapente también es otra de las actividades que se pueden realizar aquí en el mar, aquí muy cerquita, a 30 kilómetros. Está la opción del río, como bien lo dijiste, el paseo por el río es obligado, el catamarán. Está el paseo histórico por lo que es el casco histórico de Carmen de Patagones, la ciudad que está aquí enfrente. Y ahora mucho el turismo religioso está empezando a pisar fuerte. El año pasado hubo un congreso importante aquí de turismo religioso, porque como vos sabrás, o como sabrán ustedes también, Don Sati va a ser canonizado. Don Sati es el enfermero santo de la Patagonia, prestó servicio aquí en Viedma. Y de hecho se va a hacer ahora en breve un monumento a Don Sati junto con Ceferino Namuncurá, ¿no? Que son como dos estandartes para el turismo religioso aquí en la comarca Patagones Viedma.
Hablamos esta semana también con Gladys del Luján Cruceño, subsecretaria de Educación Técnico Profesional de La Pampa.
Nosotros apuntamos a una formación que tenga que ver no solo con el mundo del trabajo, que obviamente es el eje de nuestra formación, pero también de un ciudadano reflexivo, crítico, capaz de interpretar lo que sucede en el contexto socioproductivo de la región en que vive y capaz de proponer posibles soluciones. Por eso también el taller, por ejemplo, de sustentabilidad, se les dio una problemática puntual a los chicos y en 15 minutos propusieron posibles soluciones desde la educación técnica. Entonces también lo que estamos tratando es de generar la participación genuina de los estudiantes, que realmente tengan poder de decisión y capacidad para decidir en igualdad con los adultos, ¿no? Por eso que también el programa que lanzó hace poco tiempo el Ministerio de Nación, el programa Forjar, que implica la llegada de fondos para mejorar todo lo que nosotros llamamos entorno formativo en las escuelas técnicas, es decir, la compra de herramientas, de insumos, de instrumentos, que también ahí participen los estudiantes con su voz diciendo, bueno, deberíamos comprar tal o cual cosa, deberíamos, necesitamos, que también sean escuchados desde ahí.
Laura Giumelli, gerenta de Nuevos Negocios de Pampetrol, nos habló sobre el futuro parque solar de Victorica.
Y uno de los puntos, el principal punto, el más flaco, de más déficit, era Victorica, y lo hicimos a través de desarrollar parques fotovoltaicos. Una vez que tuvimos el anteproyecto, llamamos a licitación y lo que sucedió fue la apertura de esa licitación, en donde hubo 7 compras de pliego y 5 ofertas, 4 de las cuales estaban integradas y son las que se están analizando hoy. Todas empresas extranjeras unidas a empresas argentinas o empresas argentinas con equipamiento extranjero, pero bueno, las 4 se están analizando y son buenas ofertas técnicas y estamos trabajando precisamente en toda la comparativa.
Hablamos con Matías Eula, candidato a delegado de la Lista Celeste, acerca de las elecciones que se realizarán mañana en la Cooperativa Popular de Electricidad.
La verdad que volvemos a tener el ejercicio antiguo de armar la lista y convocar a los asociados a que nos vayan a votar, a seguir fortaleciendo la gestión de la Lista Celeste, del Consejo de Administración, de la Cooperativa. La verdad que, bueno, la pandemia, como todos sabemos, ha dejado sus secuelas. La cooperativa no ha estado exenta de eso, pero se ha preocupado y se ha ocupado, como siempre, de sacar adelante esos problemas que fueron surgiendo. También aprovechando, ya que hablamos de la pandemia, quiero resaltar también que en un momento donde había mucha angustia o reinaba las malas noticias, la cooperativa siempre, como está acostumbrada, siempre mirando para adelante, el Consejo de Administración y los delegados, ya pensando en ese momento en desembarcar en Anguil con las telecomunicaciones, que la verdad que era una noticia buena dentro de tanto pesimismo que había.
Leandro Chirino, dirigente de ATE, conversó con nosotros sobre el proyecto de pase a planta de personal de salud contratado durante la pandemia.
En este momento estamos analizándolo, es un proyecto que equivale a la ley 1279, estamos justamente en el estudio pormenorizado de cada uno de los artículos para saber si hay algún faltante. Por ahí lo que hemos visto a primera vista es que hay algunos servicios, por ejemplo, que en estos últimos años han obtenido logros o reivindicaciones con respecto a la carga horaria, o a la actividad crítica, que no están todavía incorporados en ese proyecto, a lo cual nosotros hicimos la observación en el día de ayer a la tarde cuando la patronal presenta el proyecto y quedó abierta la instancia de ingresar nuevamente a esta gente que queda ahora con esta ley a esos mismos acuerdos paritarios y que queden en igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores.
Hablamos con Cecilia Garay, nieta de Ángel Garay, el telegrafista que envió la carta a Perón en la que advertía las consecuencias del corte del río Atuel.
No hace mucho estuvimos, yo les mandé un video que grabamos acá, en donde él leía la carta que le escribió a Perón. Así que bueno, en esos días lo recordamos al hecho. Así que bueno, lo tuvimos bastante presente. Hizo mucho por ese tema. Estaba en perfectas condiciones. Yo el martes estuve con él, estuvimos charlando, salió hasta la verdulería, salía a caminar, todavía en días tranquilos de tránsito salía y manejaba, había renovado el carnet hasta el año que viene, digo, 101 le llegó, tocó y bueno, a descansar en paz.
Hablamos con Alberto Goldberg, presidente de la Fundación Chadile Ubú, sobre la figura de Ángel Garay.
Casualmente hace unos días estrenamos nosotros un documental, la Fundación Chadile Ubú, donde la pieza fundamental de ese documental era don Ángel Garay, leía en esa filmación que hicimos su carta, la carta que le envió, y ahí en esa carta dice lo que arriesgaba él, ¿no? Porque salteaba todas las instancias burocráticas de la policía y del resto del gobierno nacional para llegar directamente al presidente. Pero lo que pasa es que lo que estaba sucediendo lo había conmovido de tal manera que arriesgó toda su futuro. Era muy joven en ese momento y tenía aspiraciones, como todos jóvenes, ¿no?, de seguir adelante.
En nuestra columna de Educación Sexual Integral hablamos con Paula Inchaurraga de la Fundación Ayudándonos.
Nosotras actualmente en la Fundación post pandemia abrimos en abril, estamos más o menos en 400 inscriptas e inscriptos, tenemos primaria, secundaria, tenemos un acompañamiento de 100 adultos que están haciendo la modalidad a distancia. En ese marco, esa es la población con la que nosotras estamos trabajando diariamente. Estamos dando una merienda entre 60 y 80, ¿no? Uh-huh. Para que se den cuenta de qué estamos hablando. Vienen de absolutamente todos los barrios de la ciudad. Creo que en un mes les vamos a poder entregar la digitalización con los gráficos que nos van a ayudar a pensar, digamos.
Claro, a mapear.
A mapear, exacto. Uh-huh. Nosotros creemos que ahí está el desafío, poder pensar con los números sobre la mesa, que en realidad esos números son familias. O sea, no son 400 inscriptos, son 400 familias con las que estamos articulando diariamente.
Amparo Fernández, delegada local del Instituto Nacional del Teatro, nos contó sobre la situación del proyecto en el que se encuentra el posible recorte de fondos a instituciones culturales.
Por supuesto que no les es importante, y porque va todo este apagón que se está hablando y estas marchas que se están haciendo, el apagón cultural está cada vez más próximo. Y no es un título para de cartelera de marquesina, es un título que preocupa y nos preocupa a muchísimas de las organizaciones culturales y a la comunidad en general, porque que no tenga asignaciones del instituto, el INCA, las bibliotecas populares, la radio, la televisión, el INAMU, no es que solamente las grupalidades que directamente se ven beneficiadas con estas asignaciones específicas son las beneficiarias. La beneficiaria de todo esto es la comunidad, toda. Cuando accede a una película, cuando accede a una obra de teatro, cuando una obra de teatro llega al barrio, cuando está en una comisión barrial, cuando va a una escuela, cuando hay una entrada accesible a un concierto, a una muestra de arte, a una biblioteca. Ese es el Estado el que está garantizando el derecho al acceso a la cultura de toda una comunidad, sobre todo los sectores postergados, por supuesto.
En nuestra recorrida por los caminos de La Pampa conocimos a Julio Klink de Almendras Pampeanas.
Almendras Pampeanas, digamos, surge hace aproximadamente 13 años, en donde vimos, digamos, que esta zona de la Adela, en la margen del río Colorado, era una zona, digamos, relativamente apta para producir algunas frutas secas. Digamos, hicimos un emprendimiento, digamos, en el departamento de Caleu. Así que bueno, y estamos trabajando desde ese momento. Y antiguamente teníamos otros emprendimientos sobre la costa del Río Negro. Pero vimos que realmente esta era una zona que no se diferenciaba mucho de aquella, que tenía ciertas buenas características. Así que bueno, desde ese momento es que existe Almendras Pampeanas.
Hasta aquí el resumen de entrevistas de la semana. Rebeldes sin cauce por Nacional, la radio pública.